primer lugar, contarles que hemos notado cierta proliferación de algunos, de varios municipios que intentan cobrar nuevas tasas a través de, por ejemplo, los tickets de combustibles, en el expendio de combustibles que hace la gente en sus localidades. Estamos terminando de evaluar todas las alternativas que tenemos a disposición para que esto deje de ocurrir y que no pase, ¿no? En un abuso que hay y donde tienen cautiva a la gente para cobrarles o para recaudar una tasa municipal que nada tiene que ver con efectivamente la carga de combustible y que dejan atada a la gente a tener que abonar la tasa compulsivamente a través del ticket, en este caso, como decía, como ejemplo, de combustible. Bueno, por otro lado, agradecer, el martes no hubo conferencia de prensa, agradecer a todos los que hicieron posible que la ley Bases tenga media sanción allí en diputados, a todos los que dentro del Poder Legislativo, todos los diputados que han colaborado en que esto ocurra, y por supuesto agradecer el sacrificio que han hecho para que esto finalmente así se dé. Y por otro lado, bueno, ayer en una marcha que hubo de la CGT se confirmó el paro del 9 de mayo. Se escucharon varias cosas ayer, una de ellas, alguna de esas frases fue, por ejemplo, no vamos a resignar un ápice de todos los derechos conquistados en tantos años. Bueno, habría que ver a qué se referían con esos derechos, ya que, por ejemplo, un 45% de los argentinos hoy trabaja en negro o fuera de la formalidad. Bueno, preguntar qué derecho en tal caso consideran que han ganado esas personas. Había un cartel que decía no a los salarios de miseria. Bueno, evidentemente no terminan de entender que Argentina tiene uno de los salarios más bajos de toda América Latina. Incluso dentro de los países que peores salarios tienen, dentro del grupo que está Argentina, también está Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Mientras que países que han optado por la libertad económica, como Chile, Uruguay, tienen los salarios más altos de la región. Efectivamente, muchos de los que están convocando al paro evidentemente construyen una realidad que no existe o creen en una realidad que no existe. Así que, efectivamente, nosotros estamos para recorrer el camino de la libertad y no para continuar con todo lo que ha hecho de este país un país con una realidad que se aleja a la de un país rico, como bien puede ser Argentina, si efectivamente terminamos con el status quo y terminamos con este alejamiento que hay de la libertad y de la racionalidad y el sentido común. Bueno, perdón la voz, pero estoy saliendo de una gripe. Soy todo oídos.
Muy buenos días, señor vocero.
Buen día. Adorni,
Gustavo Abuará, sitio andino de Mendoza. Le voy a pedir dos respuestas sobre la información siguiente que tiene que ver con la cuestión Malvinas. El primer punto que quiero consultarle, habiendo ganado Javier Gerardo Milei en noviembre, el portavoz de Rishi Sunak, primer ministro de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, que es el Reino Unido, manifestó este vocero, creo que Javier Milei ha planteado puntos diferentes, es textual lo que estoy leyendo, al respecto de Malvinas, agregando, por nuestra parte, obviamente, es una cuestión terminada, la posición de las Malvinas está resuelta hace tiempo y no cambiará. Pregunto, ¿cuál fue exactamente, si me la puede recordar, la respuesta a este dicho del Reino Unido? Y en segunda parte, precisamente en cuanto a la información, hay un tratado que es la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. El punto central cuando habla de paz es que no surquen las aguas del Atlántico Sur naves nucleares. El portaaviones George Washington, con una misilística estratégica clase Arleigh Burke de nombre Porter, más un petrolero, desde el 25 de abril salieron de la base de Norfolk rumbo al Atlántico Sur. La pregunta es, ¿el gobierno argentino qué le responde a los 23 países ribereños del Atlántico Sur respecto a este tema de que es una zona de paz restringida a las armas nucleares, que este portaaviones es un arma nuclear de propulsión nuclear, va a estar en el Atlántico Sur, cuando Argentina desde 1833 y desde 1982 clama solidaridad por el tema Malvinas al mundo?
Bueno, lindo repaso de la historia se mandó. Se lo agradecemos. Con respecto a la primera pregunta, independientemente de las cuestiones que él mencionó, nuestra posición es clara. Incluso, de hecho, todavía la entrevista no se publicó, pero hay una entrevista incluso del presidente Milei con la BBC, donde hace referencia a Malvinas. De todas maneras, te anticipo, la posición es muy clara. Para nosotros, las Islas Malvinas efectivamente son argentinas y este gobierno, y esperamos que los gobiernos que vengan por delante sigan esta línea, vamos a luchar desde la paz, desde el diálogo y desde la diplomacia para recuperarlas. Por lo tanto, todo lo demás que se diga carece para nosotros de relevancia, porque es nuestra postura y porque la vamos a llevar adelante y a defender siempre. Porque, repito, para nosotros las Malvinas son argentinas y ese es un tema que no entra en discusión, o no va a entrar en discusión nunca para nosotros. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, no hay absolutamente nada para decir, o al menos nada que yo pueda decir, y en tal caso, si efectivamente amerita una declaración, lo hará las áreas correspondientes, lo hará en tal caso Cancillería, y si es un tema muy puntual en términos de defensa, lo hará el Ministerio de Defensa. No hay mucho más para decir tampoco.
Buenos días, Pablo Gagliano de Radio Continental.
¿Cómo andás, Pablo?
Muy bien. Le quería consultar con respecto al paro del lunes próximo de transporte marítimo, terrestre, los trenes y también los aviones. Quería saber, ¿va a haber asambleas en distintos puntos? Si bien no se trata de un paro, esto va a generar complicaciones para poder movilizarse en todo el país, sobre todo lo que es aviones. ¿Qué tipo de medidas o si hay conversaciones por parte del gobierno con estos gremios o con estos sectores para poder destrabar la situación y que funcionen los transportes?
Bueno, por ahora damos por supuesto que efectivamente el paro, la medida se va a llevar adelante y estamos evaluando, probablemente mañana en la conferencia les cuente las medidas que vamos a tomar. La idea es garantizar que todo el que quiera movilizarse, especialmente los que van a sus lugares de trabajo, que tienen sus actividades programadas, lo puedan hacer. De hecho, hoy parte se habló de eso en la reunión de gabinete. Mañana, en tal caso, les daré más detalles, más sobre el filo del asunto. Está todo en estudio, sí. Y las sanciones, y por supuesto es parte de esa evaluación que hacemos cuando ocurren este tipo de insensateces.
Por acá, Manuel.
Miguel,
querido. Buen día. Miguel Nicolich, Radio Rivadavia. Ayer, durante la marcha convocada por la CGT, uno de los principales dirigentes, Pablo Moyano, dijo a propósito, al ser consultado sobre la media sanción que recibió la ley Bases, pasó la Banelco, primero. Y en segundo término, ¿qué le queda por hacer a este gobierno para evitar el paro del próximo 9 de mayo que fue ratificado, no?
Bueno, con respecto al comentario, ha hecho varios comentarios ayer, el de la Banelco fue uno más. Está bien, es efectivamente es un personaje que claramente no condice con lo que quieren los argentinos, ¿no? Está en tiene un desorden evidentemente en lo que plantea como realidad. Lo cierto es que si él considera que hubo una Banelco, como él denomina, haciendo referencia, supongo que al viejo tema ya de los años 2000, bueno, podrá ir a la justicia, qué sé yo, o tendrá alguna prueba que indique que efectivamente eso fue así. Es lastimoso que un dirigente sindical, quien debe representar a los trabajadores, que además, efectivamente, esta ley lo que hace es intentar mejorarle alguna de las condiciones a los trabajadores, que por cierto, digo, hubo detrás de la ley en algunas declaraciones, no me refiero estrictamente a Moyano, pero varios personajes que andan por la televisión diciendo mentiras sobre la ley o sobre las implicancias de la ley. Pero bueno, si considera que efectivamente hubo un episodio ilegal, que tendrá sus razones para hacerlo y tendrá sus elementos para denunciarlo. Si no, me parece que es más de lo mismo, ¿no? Querer situarse en un momento de la Argentina que no es este. La Argentina empezó a mirar para adelante y la ley, de hecho, efectivamente así lo marca. La ley es una ley que mira hacia adelante. Las declaraciones de Pablo Moyano, repito, ha hecho otras también, bueno, corren por cuenta de él, la verdad es que lejos están o bastante distan de la realidad. Y de hecho no son las primeras que realiza, muy alejadas de lo que pasa en la Argentina. Perdón, la segunda pregunta.
La segunda pregunta es, ¿qué le queda por hacer al actual gobierno para evitar el paro próximo 9 de mayo?
No, bueno,
ya que todo el mundo estaba especulando con que el paro no se iba a concretar, ¿no?
Bueno, a ver, eso es una decisión de la CGT o de quienes lleven adelante, o de todos aquellos que quieran sumarse al paro. Nosotros seguimos intentando entender qué es lo que quieren en un paro que obviamente tiene más cuestiones políticas que de reclamos reales, ¿no? Más allá de que siguen batiendo récords en esto de cantidad de paros en un gobierno tan joven, tan nuevo y tan y además con tanto apoyo de la gente o tanta imagen que positiva. Llama la atención. De todas maneras, bueno, si quieren hacer paro y quieren complicarle la vida a la gente, nosotros lo lamentamos enormemente, estamos por supuesto absolutamente en contra de que esto ocurra y no muestra otra cosa que no sea lo que te respondí con la primera pregunta, ¿no? Una distancia con la realidad bastante llamativa, o al menos inentendible para los que entendemos que en Argentina hay que salir adelante trabajando e intentando ver para adelante, y si efectivamente hay un cuestionamiento o una crítica a lo que pudo ser la ley, bueno, lo cierto es que la ley tuvo media sanción y fue debatida en el marco de la República y del Poder Legislativo, así que no, tampoco entendemos bien que el paro esté motivado por la ley o por esta supuesta quita de derechos. No se entiende, la verdad es que no se entiende, no se entiende bien. Pero bueno, es una decisión, por supuesto, que corre por cuenta de los dirigentes de la CGT.
Manuel, buen día. Hernán Mundo, de Radio Nacional. ¿Cómo estás? El gobierno decidió postergar...
Sí, yo también estoy congelado.
Además, de la garganta no estoy muy bien tampoco. El gobierno decidió postergar el nuevo aumento que estaba previsto en la electricidad. Lo mismo sucede con el gas. La suba de colectivos en el AMBA también todavía no tiene fecha. El ministro Caputo dijo textualmente, no hay que cargar más a la clase media. Más allá de esta consideración, esta decisión tiene que ver con el humor social, con lo que se ve en algunas protestas, con bajos niveles de consumo, eso también es evaluado por el gobierno. Y en materia tarifaria, tenemos entendido que el ministro de Economía va a hacer algún anuncio en las próximas horas del canal que se va a abrir para eventualmente quejas o planteos vinculados a prepagas. La primera percepción del gobierno es que en las facturas que están siendo enviadas, que estamos recibiendo, de hecho, los afiliados, ¿se está cumpliendo con lo que el gobierno pretendía en las presentaciones que hizo en la justicia? Gracias.
Bueno, de hecho la mía no me llegó todavía, así que no te lo puedo certificar de primera mano, pero en tal caso, por supuesto que pretendemos que se cumpla con la exigencia y que las cuotas retrotraigan a los valores que efectivamente están autorizados, ¿no? Que recordemos que es la cuota histórica actualizada por inflación. Las líneas, lo que nosotros vamos anunciando, o sea, yo aquí en la conferencia, o en este caso vos me nombraste al Ministerio de Economía con respecto a líneas para reclamos, de hecho yo he anunciado algunos mecanismos para temas de, por ejemplo, adoctrinamiento. Bueno, son temas que estamos terminando de instrumentar y efectivamente, si así lo dijo el ministro, cuando la cartera lo tenga listo, lo comunicaremos o lo comunicaré yo, para que efectivamente, no lo sé, no, eso no lo sé. Puede ser, sí, puede ser, pero no te lo puedo confirmar. Me habías hecho, perdóname, otra pregunta.
Postergación de aumentos luz, gas,
hay una, combustible. Acá hay una lógica de pensar, está bien, fueron muchos años de mentira, pero de pensar que uno trata de tomar determinadas medidas para ver si el índice de inflación se ajusta a la expectativa que uno tiene. Y esa etapa oscura, digamos, se terminó, digo. Y en tal caso, creo que el ministro Caputo tuvo una respuesta en las redes sociales, creo que en X, bastante contundente. En tal caso, si lo que nosotros hacemos es generar determinado ahorro en las cuentas públicas, en términos de equilibrio, en términos de superávit fiscal, es razonable que en algunas cuestiones uno las pueda ir dosificando para que ante determinada pérdida en el poder adquisitivo esto no tenga un impacto o esté más cerca, si se quiere, el ajuste tarifario, la quita de subsidios, con un crecimiento en la economía. Entonces, es simplemente dosificar eso, que es un poco lo que explica el ministro Caputo en una de las respuestas que creo que le dio alguno de ustedes o algún periodista en sus redes sociales. Así que no hay ni más ni menos que eso. Si piensan que efectivamente nosotros estamos atrás de modificar el camino que tenemos trazado para que el índice de inflación tenga algún punto de diferencia, es absolutamente delirante y no va a pasar ni con esto ni con ninguna otra cuestión. Por supuesto que cuando vos empezás a ordenar las cuentas, y más allá de que el superávit acumulado, por supuesto que tiene también un objetivo, que es, más allá del equilibrio de las cuentas públicas, es ese ahorro, si en algún mes tenés que tener alguna erogación que tal vez esté por encima de lo que preveías, ese superávit fiscal lo puedas seguir manteniendo, porque como dijimos, el superávit fiscal para nosotros es, o el equilibrio de las cuentas públicas es absolutamente innegociable. También te sirve para, o también te es de utilidad cuando tenés que tomar medidas de carácter económico que te permiten dosificar algunas cuestiones que claramente impactan en el bolsillo. Digo, esto es una obviedad, no hay mucho más que pueda decirte al respecto.
Última pregunta.
Sofía.
¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está?
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, ¿vos?
Bien.
Quería pedirle si puede brindar detalles sobre la visita de la canciller Diana Mondino a China, específicamente qué habló con las autoridades del país sobre el swap y la renovación del tramo por los 5.000 millones de dólares que vencen ahora en junio. Y como soy la última, me permito sumar una más.
No soy la última, también hacen varias preguntas, así que vale la excusa, pero...
Bueno, la uso como soy última.
Reunión de gabinete.
¿Cómo?
Bueno, vas a preguntar por
No voy a preguntar por reunión de gabinete. Igual, si quiere precisar los temas que se hablaron, también sirve. Iba a consultar ayer, después de que el presidente Milei anunciara la suspensión de la presentación de su libro en la Feria del Libro, el titular de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, contó que desde el gobierno se le solicitaron a la organización 5.000 entradas gratis cuando se estilan entregar solamente 200. Quería consultarle si esa cifra es cierta, si es verdad que hubo un pedido de 5.000 entradas gratis. Eso, gracias.
No, bueno, a ver, vamos por partes. te contesto primero la última pregunta. Obviamente que, de hecho, ayer el presidente lo comentó en la entrevista que tuvo en una radio al mediodía, o pasado mediodía, estaba claro que no había un genuino deseo de que el presidente visite o haga la presentación de su libro en la feria. Ha presentado, de hecho yo he estado presente en otras presentaciones de él, o al menos en una que recuerdo, y lo cierto es que ante el ofrecimiento de 200 entradas y de ante un evento masivo, como se esperaba ante la presentación del libro por parte del presidente, bueno, nos pareció parte de algo que no estaba funcionando, que no iba a funcionar, y consideramos que efectivamente nos íbamos a encontrar ante un episodio de características, digamos, poco amigables el día de la presentación el 12 de mayo. Por lo tanto, el presidente terminó resolviendo, más allá de las sugerencias que se le han hecho por parte de sus personas cercanas y de sus colaboradores, en que eso efectivamente no ocurra, y se va, efectivamente, el 22 de mayo va a ser la presentación en el Luna Park. Todo lo demás son habladurías, son especulaciones.
¿Cómo? El pedido de las 5.000 entradas, entonces es falso.
A mí no me consta que eso haya sido así. De igual manera, la hostilidad estuvo a la vista. De hecho, entiendo que en alguna conferencia de prensa que ha hecho la Feria del Libro, incluso han abucheado al presidente cuando se lo nombra, y bueno, y nadie ha dicho nada, ¿no? Así que nos parecía que no era el mejor momento ni el lugar para hacerlo. Así que bueno, el 22 estaremos todos allí en la presentación del libro del presidente. Con respecto estrictamente a la agenda de China, quien hoy, bueno, hoy empieza su agenda en París, se acordó, me traje algunas líneas por si vos me lo preguntabas. La canciller acordó fortalecer y expandir la cooperación en comercio, inversiones, energía, infraestructura y el turismo. Se reunió con diferentes representantes de empresas, entre ellos el ACBC, Huawei, Xiaomi, para traer inversiones. Y efectivamente, con respecto al swap, no hubo definiciones. Cuando las haya o cuando tengamos alguna definición, digamos, de ambas partes de manera oficial, la comunicaremos. ¿Listo, no? ¿Se terminó? Muchísimas gracias.
Somos Nacional. Una radio tan grande como...